Bienvenidos a Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Mi nombre es Melody Soto. Madre Tierra es el nombre de esta serie. Nuestro propósito es destacar a individuos que tienen un compromiso con el medio ambiente. Históricamente, la comunidad latina sufre más los efectos de la contaminación del aire y el agua. Según investigaciones recientes, los latinos son más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a las condiciones que existen en los lugares donde viven y trabajan. ¿Quiénes son las personas activas en temas del medio ambiente en su comunidad? En este episodio, conozca la historia de Carlos Campero, arbolista y directivo de la organización LA Conservation Corps.
Yo como cristiano y persona que cree en Dios y tiene fe, mantener la planeta y el medio ambiente es algo que humildemente digo es mi deber. Porque yo fui culpable. Hace unos años fui a mi high school y ahí estaba todavía la marca y me dio sentimiento. Porque dije, mira lo que le hice al árbol. De generación a generación tenemos que tratar de inculcar ese mismo respeto por el medio ambiente. Para mí es muy importante poder tratar de enseñar a la comunidad de que tenemos voz, tenemos poder, hay poder en números.
A sus 52 años, Carlos Campero ha forjado una trayectoria como promotor de su comunidad y partidario de la naturaleza que lo rodea y nutre a diario. Inició su carrera con LA Conservation Corps cuando era adolescente. Ahora, más de 3 décadas después, desempeña el papel de director de programas de conservación en las instalaciones de Compton. Y desde allí también está a cargo del espacio comunitario Compton Creek Natural Park. Un chicano que nació y creció en el sur centro de Los Ángeles, Carlos dice que sus padres priorizaron el tiempo que la familia pasaba en contacto con la naturaleza.
Mi papá es nacido en Torreón, Coahuila. Mi mamá es de San Alto, Zacatecas. Yo fui concebido en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero nacido aquí en Los Ángeles. Desde muy temprano siempre nos inculcaron estar afuera. Mi papá nos llevaba a Lincoln Park, nos llevaba muy seguido a Echo Park. Ahí pasábamos mucho tiempo los sábados, los domingos después de misa. Entonces para mí siempre era muy bonito estar afuera, oír los pájaros, ir y darle de comer a los patos. Era muy bonito estar afuera en lo verde, debajo de árboles, ver que mi papá descansara debajo de la sombra de un árbol.
Más allá de apreciar y disfrutar de la naturaleza por motivos recreativos, Carlos vivió varios acontecimientos a su corta edad que le enseñaron a tener conciencia del mantenimiento que requiere su alrededor. Una de esas lecciones llegó sorpresivamente de parte de su hermano mayor, Francisco, quien incursionó en LA Conservation Corps antes que Carlos.
Mi hermano llegó un día y empezó a escarbar un pozo atrás en la yarda. Y tenía curiosidad. Le dije, ¿qué haces? Dijo, no, fíjate que acabo de aprender que si haces un pozo y en lugar de tirar los desperdicios de cuando cortamos el zacate o con el rastrillo, recogemos las hojas del árbol o se hace la limpieza de la yarda, en lugar de tirarlo, si escarbamos un poco y lo ponemos aquí, cada vez que acumulamos más, le damos vuelta y le echamos tierrita y tantita agua, solito se va haciendo tierra y la podemos usar para ponerle abono a las plantas. Y dije, pues está loco este. Yo nunca he oído de algo así, ¿verdad? Pues, yo tenía como 15, 16 años. No nomás eso, sino también él empezó a separar las botellas, los botes de aluminio. Uno sabía de eso porque lo hacías para colectar algún centavo. En México, para comprar una soda tenías que llevar el envase, ¿verdad? Y pues uno sabía que llevabas el envase porque iban y lo lavaban y lo volvían a usar. Pero de veras que no capeabas a lo que de veras era. O sea, que estás cuidando el medio ambiente, estás tratando de usar menos recursos y mantener algo para la siguiente generación. En este caso, en lugar de mandar toda esta cosa al landfill o al dumpe, lo estamos reusando. y estamos mandando menos al dump. Entonces, mi papá lo vio y dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Haciendo agujeros atrás. Pero él fijo a lo que había aprendido y seguimos haciéndolo y hasta este día lo hacemos de una manera u otra, no sabiendo que años y años después, pues nuestros abuelos y bisabuelos lo hacían en ese modo también, ¿verdad? Para no desperdiciar.
Un suceso que le abrió los ojos a la justicia ambiental y a la fuerza colectiva que nace cuando miembros de sociedad deciden unir sus voces, tuvo lugar a mediados de los 80 y el principio de los 90. La comunidad del sur centro de Los Ángeles, liderada por Robin Cannon, puso un alto a la construcción de un incinerador de basura en esa comunidad. Carlos comparte que se conmovió al ser partícipe en este esfuerzo grupal.
Cuando yo tenía 18 años, enfrente de mi escuela, Jefferson High School, iban a poner un incinerator, donde iban a quemar basura. Y llegó un grupo que se llamaba Concerned Citizens of South Central y nos explicaron que la razón por qué querían poner eso aquí en nuestra comunidad es porque pensaban que no nos iba a importar. Y porque la comunidad era una comunidad de color, o sea, de latinos y afroamericanos. Y pues me dio coraje y empecé a tomar asignaturas y empezar a dar informaciones acerca de lo que estaban haciendo y pues mucha gente ni sabía. Entonces, gracias a Dios, pudimos poner un alto a ese incinerador y no se hizo, no se construyó. Desde ese entonces yo sabía que mucha gente toma ventaja de las comunidades de bajos recursos, comunidades de color, traen su basura, construyen sus fábricas que están contaminando el aire. Entonces para mí es muy importante poder dar lecciones o enseñanza, y perdóname si estoy hablando en pochismos, tratar de enseñar a la comunidad de que tenemos voz. Tenemos poder, hay poder en números.
Pero la enseñanza que transformaría el camino de Carlos, que lo llevaría a contemplar la carrera profesional de arbolista, llegó solamente algunos meses después. Una plática al aire libre con un científico acerca de lo que siente un árbol al ser dañado físicamente haría que Carlos se arrepintiera de una acción que tomó como estudiante de secundaria. Esta demostración también lo haría reflexionar en el gran impacto que ocasionan los hechos humanos en los ecosistemas naturales.
Yo tenía, yo creo, 18 o 19 años y empecé a trabajar por el LA Conservation Corps. Y una de las primeras aventuras, vamos a decir aventuras, fue de llevar a los estudiantes, todos eran de junior high school, de middle school. Fuimos a entrenar. Cuando digo entrenar, nos estaban entrenando a ellos y a mí también como supervisor acerca del medio ambiente. Uno de los ejemplos que nos dieron es que estábamos caminando y el naturalista nos enseñó un árbol y dijo, mira, este árbol alguien vino y le puso, sea con un vidrio, o sea con un clavo, no sé qué, su marca. Pero hay un estudio donde pusieron micrófonos en un árbol y estos micrófonos eran de ultrasonido. Cuando una persona empezó a marcar en el árbol y empezó a marcar sus iniciales, se oía con esos micrófonos que el árbol gritaba. Entonces, cuando él empezó a explicar eso, yo me quedé, por falta de otra palabra, como dicen, anonadado. Me dio mucho sentimiento. Porque estoy viendo un árbol y yo lo veo como una cosa tan bonita, tan maravillosa, tan grande, y te da sombra, te tapa de la lluvia cuando está lloviendo, te da, o si es frutal, te da fruta, te da de comer, ¿verdad? Si más adelante te puede dar leña para darte calor o te da material para hacer un jacal. Entonces, pues me quedé muy triste. Y al mismo tiempo dije, porque yo fui culpable, yo hacía lo mismo en mi escuela, yo puse mi marca. Hace unos años fui a mi high school y ahí estaba todavía la marca y me dio sentimiento, porque dije, mira lo que le hice al árbol. Y desde entonces me dio, pues no sé, me dio algo por querer hacer algo diferente y poco después, como parte de este programa de LA Conservation Corps, empezamos a plantar árboles, plantas, a limpiar, y pues ya me dio una idea de que en eso me quería inculcar.
Desde que se fundó en 1985, LA Conservation Corps se ha concentrado en capacitar a jóvenes en situación de riesgo social, exponiéndolos a la naturaleza y brindándoles oportunidades laborales en el campo de la rehabilitación y el mantenimiento de espacios verdes públicos. Hoy en día, una de las responsabilidades principales de Carlos como director de las oficinas en Compton es emplear de 25 a 30 jóvenes por ciclo, buscarles contratos de trabajo regularmente y también servir de mentor para cada uno de ellos.
Para mí lo más satisfecho es cuando veo que un joven que viene a trabajar con nosotros se le prende el foco. En inglés le dicen el light bulb moment. Cuando uno lo dice en español, a veces no se oye también, pero sin mal entendimiento, cuando a un joven que tiene problemas, you know, no tiene dónde vivir o simplemente no entiende de que debe llegar al trabajo a tiempo o temprano, y se les prende el foco y dicen, oh, me estás ayudando y me voy a ayudar, y empiezas a ver el cambio. Y ellos ya cuando terminan su año y medio con nosotros, antes de que termine el año, ya consiguieron un trabajo mejor en otro lugar o decidieron regresar a la escuela. Para mí eso me brinde mucho sentimiento. Perdón, no esperaba llorar. Pero tengo muchos años trabajando aquí y me da mucho gusto cuando un joven cambia su vida. Cuando un joven que estaba en pandillas o estaba homeless o tiene problemas en la casa o gente en su casa que está mala, y no mala porque está mala físicamente, y a veces cuando estamos en la pandemia, todavía estamos en la pandemia, pero cuando estamos en la mera pandemia, muchos de los jóvenes que estaban con nosotros eran los únicos que estaban trabajando, y pues gracias a Dios el trabajo para nosotros no se acabó. No nos dijeron no pueden trabajar, seguimos limpiando las calles, seguimos plantando árboles, seguimos manteniendo árboles, seguimos manteniendo los parques, haciendo caminos, trabajando en varios lugares porque era necesario, y pues pudieron ellos mantener a sus familias, ¿verdad? Por esos meses. Entonces para mí cuando un joven les das la oportunidad de sobresalir, de darles los dones para que ellos solitos puedan aprender a saber lo que es trabajar duro y mejorar tu vida, mejorar tu modo de pensar, y se les prende el foco y ves que sobresalieron, y más importante, meses después, años después, estás en la marqueta y te dicen, hey, Carlos, ¿te acuerdas de mí? Y pues como pasan muchos, a veces no me acuerdo, les reconozco la cara, pero no siempre el nombre. No me acuerdo de tu cara, pero a ver, recuérdame. No, pues soy fulano de tal y yo fui empleado tuyo y trabajé por ti y me ayudaste. Y ahora soy groundskeeper en la ciudad de Culver City, o yo tengo mi negocio. Gracias a lo que me enseñaron ahí en el LA Conservation Corp, puedo sobrevivir. He sobrevivido a sobresalir y tengo mi trabajo, tengo mis hijos. Y pues para mí eso me da, pues ya ves, me da sentimiento. Porque eso es lo que para mí, yo creo, Dios me puso en este lugar, y por tantos años es para poder ayudar a los, en inglés le dicen mentor, para poder ayudar a jóvenes. No todos tenemos lo mismo. Yo tuve a mi papá y a mi mamá y me inculcaron bastante, y gracias a Dios soy lo que soy porque ellos me enseñaron. Pero hay muchos jóvenes que no lo tienen. Entonces para nosotros es muy importante tratar de buscar cómo ayudarlos para que se ayuden a ellos mismos. Yo sé que hablo mucho, dispénsame, pero para mí eso es muy importante, y al mismo tiempo están ayudando a construir ese parque, a quitar ese graffiti, limpiar ese callejón, limpiar esa calle, plantar los árboles en las ciudades para poder mejorar nuestra comunidad. Ellos están trabajando, se están enseñando a trabajar, a ser respetuosos, a ser responsable.
Carlos además recalca las oportunidades que existen dentro de la industria de la arboricultura. Tradicionalmente, los puestos de poder en este campo de trabajo están ocupados en su mayoría por hombres blancos. Dice que le gustaría ver un cambio y por esta razón habla con la juventud a diario acerca de las posibilidades.
Saber podar árboles, saber mantener árboles, saber plantar árboles, saber distinguir entre especies, cuál especie crece bien aquí, cuál especie crece bien allá. Ese trabajo lo puedes hacer en donde quiera, cualquier parte del mundo. Para mí, tratar de inculcarle a un joven, joven hombre, joven mujer, joven quien sea, que tú también puedes hacer este trabajo, pues es una cosa que pues a mí me da mucho, me agrade mucho poder traer a jóvenes a esta industria, que para mí es algo muy bonito, como te digo, desde cuando estaba joven, que oí esa historia, que los micrófonos oyen cuando sufre un árbol, cuando lo están tallando para poner sus iniciales, un árbol que nos brinde tanto, no nomás sombra, sino vida, porque limpia el aire. Para mí por eso es una industria muy bonita, que nos puede dar mucho. Y para muchos jóvenes les puede dar un trabajo fijo, un trabajo que les da buen salario y pueden trabajar donde quieran.
Como gerente de Compton Creek Natural Park, Carlos se encarga de sostener el sitio abierto y aseado para uso comunitario. Una propiedad del Distrito Escolar de Compton, el parque fue fruto de una colaboración entre el Distrito Escolar y las organizaciones LA Conservation Corps, Mountains Recreation and Conservation Authority y Rivers and Mountains Conservancy. Antes de su apertura en el 2013, el espacio público era un lote vacío, lleno de hierbas, que atraía basura y el consumo de drogas. El parque fue planeado en tres fases y la última parte, un jardín comunitario, se inauguró en marzo de 2021.
Lo que pidió la comunidad fue un lugar donde puedan crecer su verdura, ¿verdad? Entonces lo hicimos, lo construimos. Mi meta mía ha sido comunicar con la comunidad que aquí estamos, está este jardín para uso de la comunidad, está el parque para el uso de la comunidad, para que vengan a caminar, a explorar. Si tienen perritos, vengan y caminen sus perritos, nomás con que recojan su desperdicio. Gracias a Dios ha habido más gente que venga y disfrutan del parque, así como yo cuando estaba niño. Últimamente tenemos un grupo de señoras, mamás de muchos de los niños que van a la escuela enseguida de nosotros, de Washington Elementary School, y tienen clase de Zumba de lunes a viernes. Y después de Zumba a veces entran al jardín y ahí están manteniendo sus plantas y están creciendo sus tomates y sus chiles y ejotes y varias plantas. Entonces, para mí es una joya este parquecito. Son 4 acres, pero es un lugar donde cuando llega uno tempranito, yo abro las rejas a veces cuando me toca abrir 5:30, 6 de la mañana, y es una sinfonía de pájaros cantando, como anunciando y ya llegó este menso a despertarnos, pero no, es muy bonito. Y luego cuando volteas para arriba y estás viendo que está subiendo el sol y brota los rayos del sol sobre los árboles y las plantas, es una belleza. Y pues estoy bendecido de poder estar trabajando allí, ¿verdad?, en el medio ambiente. Pero desafortunadamente no tenemos los fondos necesarios para poder tener el parque abierto desde cuando sale el sol a cuando baja el sol. Es que te estamos cerrando, estamos abiertos 7 días a la semana, pero a veces tenemos que cerrar a las 3, a veces a las 4, más tardar a las 4. Pero gracias a eso estamos trabajando con varias otras organizaciones donde estamos tratando de buscar los recursos, buscar los fondos para poder tener el parque abierto más tiempo. Entonces, cualquier oportunidad que haya, lo buscamos para poder mantener el parque abierto y traer recursos para la comunidad.
Mientras el jardín comunitario evoluciona, Carlos dice que ha visualizado otro objetivo que le gustaría ver florecer en un futuro cercano.
La idea es tener un farmer's market. Tenemos 32 cajas, son cajas de 4x10, donde la gente puede sembrar sus verduras. Y la escuela tiene otras 24. Entonces, de todas esas cajas, la idea es que cada quien crezca lo que vaya a crecer y lo que te sobre o lo que quieras tú vender, lo podamos en un sábado temprano poner nuestras frutas, nuestras verduras enfrente y cada quien como un conazupo, ¿verdad?, que venga fulano sutano y pues mira, yo tengo ejotes y pues yo tengo tomates y pues dame 1 kilo de tomates y yo te doy 1 kilo de esto. O viene alguien de la comunidad y dice, pues yo quiero verdura que es orgánica, que yo sé de dónde viene, yo sé quién la creció, y pues yo voy a pagar por, digo yo kilo, ¿eh? Porque ya se me crié oyendo, aquí son libras, ¿eh? En Estados Unidos, pero por decir, dame una libra de tomates y una libra de cebollas, y yo sé que son orgánicas, y las, alguien que tenía el don de crecer estas cosas las creció. Yo ya tengo mis plantitas aquí en mi casa donde las estoy creciendo de semilla y las voy a trasplantar para allá, para los dos que me tocan. Tengo yo mis espinacas, calabaza, calabaza amarilla, calabaza la que usamos para Halloween, y tengo zanahorias, y más al rato voy a poner mis tomates. Ando muy excited para poder crecer mis verduras, quiero hacer mi salsa.
Cuando no está ejerciendo su papel de arbolista, mentor o director, Carlos también comparte tiempo en la iglesia como ministro. Cuenta que su espiritualidad se relaciona directamente con su conciencia ambiental.
Para mí, Dios es todo. Soy cristiano. Mi mamá y mi papá me inculcó un amor a Dios. Y van mano en mano, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al don que nos ha dado, que es esta tierra. El don de Dios para nosotros es mantener la tierra que nos dio. No hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Porque mira cómo es la situación que estamos. Tenemos menos de 8 años hasta que pase algo crítico. No hay bastante agua. No hay bastante aire limpio. No hay bastante planta o árbol en el medio ambiente para sostener la cantidad de gente que tenemos en la planeta. Pero, gracias a Dios, podemos hacer algo, o más bien corregir lo que hemos hecho mal. Entonces, yo como cristiano y persona que, pues, que cree en Dios y tiene fe, para mí la planeta y mantener la planeta y el medio ambiente es algo que humildemente digo es mi deber. Como mi deber es amar a Dios sobre todas las cosas, el don de Dios es esta planeta en la que vivimos y la tengo que cuidar a cualquier costo.
Con un largo legado ligado a la preservación del medio ambiente, Carlos continúa convirtiendo sus palabras en acciones. Viendo hacia el futuro, mantiene que cada miembro de la sociedad tiene en sus manos el poder de afectar un cambio en la huella humana que dejará atrás.
Es muy difícil seguir adelante con la actitud de desperdiciar, ¿verdad? Cuando yo era joven, la idea de conservar lo que teníamos era por humildad, porque no tenemos mucho, hay que conservar lo que tenemos, y si alguien más lo puede usar más adelante, pues hay que cuidarlo. Y esa mentalidad lo podemos pasar también a cómo cuidamos el medio ambiente. Ahorita en este momento nosotros estamos viviendo, estamos respirando este aire, estamos disfrutando de este sol, disfrutando de todo lo que está enfrente de nosotros. Pero hay que conservarlo para esa generación que sigue después de nosotros, sean mis hijos, sean mis nietos, sean mis bisnietos. Entonces la idea es la misma, en de que esto es para alguien más adelante y lo tenemos que cuidar en el tiempo que lo tenemos nosotros.
Gracias por escuchar Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar el resto de nuestra serie Madre Tierra. Escúchanos en tu plataforma favorita o visítanos en nuestro canal de SoundCloud, El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net. Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición, Melody Soto. Voces de Melody Soto y Carlos Campero. Música de Infraction y Ease Jammy Jams. Hasta la próxima.